8:33 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Y se ha reclamado en esta campaña electoral un debate mucho más programático, teniendo en cuenta que hay una serie de asuntos por resolverse, demandas que vienen y exigencias que vienen de la población que no han sido hasta ahora satisfechas. Es verdad que no es que en la primera vuelta no haya existido, lo que pasa es que salieron en medio de la polarización y la disputa algunos asuntos fundamentales como cuestionamientos al modelo económico y la defensa del mismo, asuntos vinculados a la nueva constitución, derechos civiles y políticos que, digamos, algunos preferían ir hacia el lado más conservador para evitarse problemas, pero la afirmación de otro sector de que de todas maneras había que sacar. Entonces se ha ido procurando un debate, pero sin duda ha terminado en asuntos que uno puede entender que son más generales. Pero hay que entrar ya en esta segunda vuelta también asuntos mucho más específicos. Y hoy nos acompaña aquí en nuestros estudios Walter Mendoza. Él es oficial nacional de programas en temas de población del Fondo de la Población de Naciones Unidas, que está con nosotros ya en otra oportunidad aquí, hablando también del censo que va a desarrollarse el 2017. Y está René Galarreta, secretario nacional de la Juventud de SENAJU. Y ambos han venido para contarnos de un informe que se ha desarrollado en alianza de estas dos instituciones, que es el Informe Nacional de las Juventudes en el Perú del 2015. ¿Y por qué esto es bien importante? Primero, porque nos permite identificar con claridad quiénes son los jóvenes, dónde están, cuáles son sus problemas, cuáles son sus demandas, qué cosa es lo que están haciendo. Y eso tiene un efecto práctico. Primero, digamos, tener sistematizada esta información. Pero la segunda es que esto puede ser la base para que el Estado pueda responder de manera mucho más eficiente con políticas públicas para esos sectores que han sido muy bien caracterizados en este informe. Por eso es fundamental, digamos, las políticas públicas que se hacen un poco al tanteo, ¿no es cierto?, dando palo y ciego, no funcionan, porque efectivamente no van necesariamente a resolver lo que un informe como este podría con claridad estarnos diciendo. A Walter y René Loera, más con la bienvenida. Muchísimas gracias a ambos por haber estado esta mañana.
Gracias.
Yo quería comenzar tal vez por preguntarle a René Galarreta sobre el sentido del informe para que después Walter nos introduzca la parte más técnica y los hallazgos que han encontrado en ese sentido. ¿Por qué se hace esto? ¿Se hace siempre? ¿Se hace todos los años? ¿Ha servido? ¿Es útil? ¿Qué cosa es lo que están pensando
hacer? Sí, nosotros necesitamos hacer una actualización de los datos. De 2011 teníamos un informe ya, una encuesta nacional que mandamos a hacer, pero queríamos ya tener datos anuales. Entonces comenzamos a trabajar esto y agradecemos al Fondo de Población de Naciones Unidas porque nos apoyó justamente en el estudio. Y la idea es sacar cada año un reporte, porque de acá a 3 años anteriores los cambios han sido muy fuertes, ¿no? Entonces la idea de este informe es tener a la mano cada año información privilegiada sobre cómo están cambiando los jóvenes. En realidad, yo lo digo así, la juventud está cambiando muy rápidamente debido a los cambios que están habiendo en la sociedad a nivel tecnológico, a nivel cultural. Entonces, no estamos viviendo eso. Si hacemos una comparación de 2011 con el 2015, vas a encontrar que hay cambios muy fuertes, ¿no? En tema del laboral, tema educativo, el tema, por ejemplo, salud.
Sí, René, vamos a entrar, digamos, de manera pormenorizada a ver cada uno de estos rubros, pero tu valoración inicial es que esto avanza de manera muy rápida y, digamos, intuyo de tu primer comentario que no necesariamente se está respondiendo con esa velocidad y con esa intensidad desde la política pública que debería estar, pues, de la mano, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Hay un trabajo de falta de coordinación entre los ministerios, entre los sectores. Antes tú sabes bien que la entidad de juventud estaba en la PCM, que tenía un poder de articulación real. Actualmente estamos en el Ministerio de Educación, entonces hay cierta limitación para poder de repente hacer cosas de grandes cambios a nivel de las políticas públicas para jóvenes, ¿no?
De acuerdo, ahí vamos a hablar un rato sobre cómo afinar un poco la rectoría. Pero Walter Mendoza, del Fondo de Población de Naciones Unidas, quería preguntarle sobre los asuntos primero más metodológicos, ¿no? Porque se suele decir, y quienes hacen estadísticas, es que hay que dejar pasar un tiempo razonable para ver si hay cambios importantes. Aquí lo que ha pasado es más bien cambiar esa perspectiva, esa lógica, y actualizarlo año a año. Uh-huh. ¿Es posible año a año ir viendo, por la rapidez de cómo se mueve este sector, cambios importantes?
Bueno, hay temas en los cuales sí es posible mirar cambios año a año. Uh-huh. Hay algunos, sin embargo, que son de mediano y largo plazo, son mega tendencias. Una de estas mega tendencias, y es justamente uno de los motivos para pensar en serio la política pública, es entender que el siglo XXI es un siglo en el cual la estructura de edades va a tener cada vez más peso, en el sentido de que hay cambios generacionales importantes. Es decir, los jóvenes de ahora son los adultos mayores dentro de 20 o 30 años. Por eso las inversiones en adolescencia y juventud de estos años van a tener impactos no solo en este momento, sino dentro de 30 o 40 años. Y como la supervivencia de la población en todas las edades es cada vez mayor, la proporción de adultos mayores dentro de 30 o 40 años va a ser el doble o el triple que la que tenemos ahora. Y hay que invertir desde ahora para en empleo, educación, salud, como señalaba René, porque dada la mayor supervivencia de estas generaciones actuales, las necesidades y demandas van a ir cambiando. Entonces, hay cosas que efectivamente son mega tendencias y hay que tenerlas muy presentes para las políticas públicas. Sin embargo, hay otras que pueden ir cambiando más rápidamente.
Creo que se puede ir como actualizando, ¿no?
Exacto.
Pero hay, Walter, todavía por el lado de el dato inicial, el dato mayor. Por ejemplo, ¿cuánta gente joven, porque estamos hablando de personas que van hasta los 29 años?
15 a 29.
De 15 a 29 años. ¿Cuántas personas con esas características hay en el Perú ahora?
Actualmente el volumen global de la población es más o menos 8.3 millones, si no me equivoco.
Exactamente.
Pero nosotros deliberadamente en el título de la publicación hemos puesto juventudes. Y no juventud nada más.
¿Por qué?
Para caracterizar la heterogeneidad. En el Perú los promedios no son suficientemente informativos.
Pues ocultan, digamos, en general, las simetrías que hay en realidad entre unas y otras regiones. Pero alude a que las juventudes, a un asunto más vinculado a cuestiones territoriales, dónde están ubicados los jóvenes, cuestiones socioeconómicas, ¿a qué alude?
A todo eso, y también aspectos nuevos que empiezan a ser cada vez más relevantes, como por ejemplo los aspectos de etnicidad. Es así que, por ejemplo, ya venimos trabajando con el INEI desde hace 3 años en la preparación del censo 2017 para incluir variables de etnicidad. Estas variables de etnicidad son súper importantes porque indirectamente van a tener efectos sobre caracterizar la situación de estas poblaciones según su autoidentificación étnica, indígenas, afroperuanos, blancos, etcétera, según esta autoatribución. Y para caracterizar su situación, pero además tiene que ver con aspectos como la gestión del territorio, la consulta previa. Entonces, este tipo de preguntas tienen que estar en el...
Y si bien es cierto, han habido en los censos anteriores algunos intentos para identificar esa población y poder, digamos, responder a la política pública, va a ser el 2017 en el que de manera explícita se va a preguntar por temas de autoidentificación para justamente saber... Y por eso es que no es menor la discusión sobre cómo se pregunta.
Totalmente.
Porque, digamos, si se pregunta de una manera, la gente puede responder... Y el porcentaje termina siendo 5% y se pregunta de otra puede llegar al 30%. Es decir,
totalmente.
Es así de complejo como ha pasado en México, en otros países es también. Verdad. Ahora, a René le quería preguntar ya sobre el informe. ¿Qué cosa hay? Ya no solo en términos más generales, sino más específicos y temáticos. Una cosa que me ha llamado la atención, en términos negativos además, es el incremento, por ejemplo, del embarazo adolescente. ¿No es cierto? Cuéntanos un poco sobre qué cosa encuentra ahí.
Aquí en el informe hay datos, como dices, socioeconómicos, el tema de salud, laboral, el tema educativo, donde en algunos aspectos hay mejoras, pero en otros, como bien dices, en el tema de embarazo adolescente hay retrocesos, ¿no? Hemos pasado de 13% a 14,6 más o menos por ciento de incremento de embarazo adolescente. Pero si tú revisas más con más fineza ese dato, tomamos cuenta de que eso se da mayormente en la zona, o ha habido mayormente incremento en las zonas urbanas, ¿no? O sea, ha habido de repente se ha aplicado la política pública en las zonas rurales, hemos descuidado las zonas urbanas y ahí es donde ha habido un incremento. Y cuando revisamos más las cifras, vemos que ha habido un incremento en el quintil superior y en el quintil inferior. O sea, en el quintil superior ha habido incremento. Y es raro.
Eso es un dato raro, ¿no?
Importante, ¿no? Porque
uno podría decir el quintil superior, digamos, mayor grado de educación, mayor conciencia sobre estos temas y debería haber menos posibilidades de riesgo.
Exactamente. En el segundo quintil hay incremento, pero en el primer quintil ha bajado. O sea, quiere decir que no es un problema tanto ya de pobreza, sino es un problema de repente ligado más a la educación. De repente falta el tema de educación integral, educación sexual integral en los colegios de mayor jerarquía a nivel de repente de los privados, ¿no? O sea, había un descuido de repente en los colegios privados para